Omar Plaini, a ver qué podemos sacar en conclusión con respecto a todo esto que pasó. Él es el titular del sindicato de los canillitas y además un amigo, siempre charlamos con él, senador provincial. ¿Cómo le va, Plaini? ¿Cómo anda? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer saludarla a usted y al equipo. ¿Cómo está?
Bueno, acá estamos con Lojo, tratando de sacar algún análisis de este fin de semana tan atravesado que hemos vivido, ¿no? Que a veces uno se asusta y se asusta mucho, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar en la política nacional. ¿Cómo lo vivió usted, Omar?
Bueno, siempre estas situaciones que se presentan no son las más adecuadas, no son las mejores, porque ya tenemos problemas y este tipo de situaciones que se dan en la política y de la manera que se dan no hacen más que resaltar esas situaciones que estamos transitando, que estamos viviendo, que no son fáciles, que son muy complejas, muy complicadas. Esto ya viene de, y lo dije más de una oportunidad, de la situación sociolaboral de la Argentina. Hoy debe ser evaluada en el contexto del colapso económico y el ajuste ortodoxo y el mega endeudamiento del gobierno anterior. Después este gobierno le tocó la pandemia, el conflicto bélico, muchas cosas no ha podido hacer, por lo menos aquello que queremos que haga mucho más. Pero bueno, y ahora se da esta situación de funcionarios. No es lo mejor y preocupa, sobre todo para el hombre y la mujer de a pie, que necesita ciertas garantías.
Sí. Sí.
Necesita cierta tranquilidad, y esto tiene que ver con cosas que venimos reiterando en la Argentina: tensión política entre gobernabilidad y calidad institucional, tensión entre estabilidad y macroeconomía y crecimiento, y tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. Estas son las cuestiones.
¿Cree que es oportuna la renuncia de Guzmán de la manera que la hizo? ¿Cree que lo hizo a propósito, que fue sorpresiva? ¿De eso sabe algo?
No, a mí sí me parece que es muy mal gusto la forma. Después no conozco los entretelones propios de la intimidad del Ejecutivo. Uno lo mira desde mucho más lejos, desde afuera, pero es de muy mal gusto la forma. Me parece que hay un abuso de la utilización de una herramienta como las redes cuando estamos hablando de la política, de la alta política, donde ahí el cara a cara, el decirse las cosas mirándose a los ojos, tiene que tener centralidad. No, yo no comparto esa forma, al contrario. Y después, bueno, espero que el gobierno encamine las decisiones políticas, porque tampoco pensemos que un ministro o una ministra va a resolver la totalidad de los problemas que tenemos. Por eso le cité las tensiones de la política, ¿no? De la estabilidad macroeconómica, del crecimiento. Son cuestiones que tiene que tomar decisiones el gobierno, seguramente mucho más profundas que las que ha tomado hasta ahora, porque desde mi óptica son insuficientes para encauzar este problema que tenemos, sobre todo para el hombre y la mujer de a pie, lo que significa la inflación y el poder de compra de su poder adquisitivo.
Estaba en el acto de Ensenada cuando estaba Cristina dando el discurso. ¿Estaba ahí, Plaini, usted?
Yo estuve con mis compañeros, hacía tiempo que no estaba con mis compañeros en un acto, porque siempre, bueno, voy como invitado y estoy ahí en las primeras filas, y en este acto decidí palpar un poco más de cerca las sensaciones que viven los compañeros y las compañeras. Saben ustedes que Cristina siempre es generadora de... Ella tiene una conexión emocional, la base, con la militancia muy grande, y quería vivir esas sensaciones, estuve, sí, claro, y la verdad que la sensación es de mucha valoración que hay con la vicepresidenta. Hay una masa...
Sí. ¿Sabe por qué le pregunto, Plaini? Porque, sí, más allá de Cristina, que sí es cierto, porque se la ve que cuando habla tiene una llegada a la audiencia que la sigue, que es importante. Digo, más allá de eso, digo, ¿cómo cayó? Porque había gente celebrando la caída de Guzmán en Twitter, del riñón camporista, ¿no? Del riñón kirchnerista. ¿Cómo cayó ahí cuando se enteran? Porque nadie se atrevió a decirle a Cristina. Creo que inclusive ni Máximo quiso decírselo en el medio del acto para que no gravitara dentro de su discurso. Pero, ¿cómo se vivió esa renuncia? ¿Con alegría?
La verdad que en ese momento desconozco. Son hechos así que se presentan con un espontaneísmo de esta magnitud. Desconozco a aquellos que estaban con el celular, porque yo soy una persona que cuando voy a escuchar a un orador de cualquier tenor, trato de despojarme del celular porque quiero prestar atención en cada una de las palabras, sobre todo con la vicepresidenta, que ella le da un valor a la palabra muy profundo, muy grande. Ella cada vez que define una cuestión lo hace muy conceptualmente, porque es una oradora extraordinaria, no lo descubrí yo, eso todos lo sabemos, y muy profunda. Entonces no suelo estar con el celular mirando y no sé lo que hicieron los demás, pero seguramente más de uno se anotició en ese momento porque estarían con celular, es una costumbre que lamentablemente estamos muy dependientes de la navegación por la autopista del celular todo el tiempo, los argentinos y las argentinas, cosa que no me parece muy sana, pero bueno, es un criterio mío de los que acumulamos juventud.
Omar, buen día, soy Mati Lojo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo va?
Me gustaría saber, porque dentro de lo que fue el acto de Cristina y lo que fue la designación de Batakis pasó mucho tiempo, muchas especulaciones, incluso el tono, recién marcaba Marcela en el discurso, el tono de Cristina con una especie de tomada de pelo y de falta de respeto al presidente bastante constante y con una platea que, esto lo digo yo, con una platea que sumó risas y aplausos, pareciera que no hay demasiada vuelta atrás y la demora en la designación del sucesor de un funcionario que el lunes ya no participó en el gabinete y que si alguien le dice, che, va a renunciar Guzmán, nadie debería sorprenderse. De alguna manera, ¿cómo crees que va a impactar en los mercados? Es bastante lógico que hoy y mañana y quizás más adelante el país esté turbulento y acá la culpa no parece ser de afuera.
Primera cuestión, yo entiendo que ustedes tienen una labor periodística y la respeto porque en el fondo llevo casi medio siglo atrás de un puesto de diario. Ya hace unos años no, por la responsabilidad que tengo, está mi hermano en el puesto de diario, pero
sí, en Lomas.
De alguna manera soy un periodista frustrado y entiendo las apreciaciones de ustedes, yo lo miro desde otro lugar, espero que me entienda, yo lo miro desde la profundidad de la política y de las decisiones políticas, yo no miro, digamos, la hojarasca, pero cuando la vicepresidenta habla, es muy profunda, tremendamente profunda, porque dice cosas sustanciales que después no queda, después se quedan con la hojarasca fecha. Por ejemplo, ella definió, el otro día en Ensenada, definió la construcción política, la unidad de la clase trabajadora y la potestad del Estado. Habló de un tema que es el central, lo viene diciendo ya antes que nadie, el problema
economía y monetaria
que sufrimos. Sí. Habló de un gran acuerdo con determinadas normas, una moneda de reserva y una moneda de transacción. Y después terminamos en estas cosas. A ver, yo
pero que los aplausos son en esos momentos, Omar. Claro. Usted me lo menciona como hojarasca.
Los aplausos son todo el tiempo, porque es una mujer que profundiza. Después, bueno, si usted quiere la carga que se le puede poner en alguna otra cuestión, está así, todos de alguna manera actuamos. A ver, lo que digo es esto. Yo no sé cómo van a actuar los mercados. A mí me preocupa, porque en definitiva, esto tenemos que tomar una definición. O es el mercado o es el Estado. Yo estoy entre los que creen en el Estado, en el rol del Estado, y el otro día lo volvió a reiterar la vicepresidenta. O sea, un Estado que recupere esa potestad de definir las grandes líneas políticas. Y esta es la discusión y la tensión que tiene hacia su interior nuestra coalición. A diferencia de la coalición opositora, que la tensión que tiene también por ser una coalición, las coaliciones, la verdad, yo no soy...
Lamentablemente, sí, somos partícipes de coaliciones y esto nos está dañando
claro.
Mucho.
Y la coalición opositora, la preocupación que tiene es quién es la candidata o es el candidato y en eso se va desgajando también. Pero claro, la mayor responsabilidad tiene la coalición de gobierno, porque de eso depende la calidad de la vida y el desarrollo de cada uno de los seres humanos que habita.
Perdón, Omar.
Sí.
No, perdón. No, lo que iba a decirle para acotarle a eso, pero pareciera que no son conscientes de la responsabilidad que tienen como coalición gobernante. Porque que tenga que aparecer Carlotto para que el presidente y la vicepresidente hablen a esta altura del partido, realmente es dañino para la democracia y para el gobierno que están llevando adelante. Y se lo digo con una preocupación profundísima.
No, sí, está bien. Lo entiendo, Marcela. Yo creo que esas cuestiones tienen que resolverse puertas adentro.
Y sí.
Comparto con usted que cuando estas cosas de que dos jerarquías máximas tienen dificultades de interrelación, cuando eso se hace público, genera todas estas reacciones. Yo comparto eso con usted y eso no debe suceder, y este es uno de los problemas que tenemos por eso. Pero el tema también de aquellos que tenemos una responsabilidad institucional, militante, legislativa, cual fuere, también, en el caso nuestro, no hablo de ustedes, nadie puede ser ingenuo o nadie se debe hacer el distraído de cómo se conformó esta coalición. Y a partir de allí van a encontrar la respuesta a cada uno. Yo la discuto puertas adentro, obviamente, porque no quiero embarrar más.
No, está bien.
Cada uno de nosotros sabemos cómo fue esto.
Sí, perfectamente, eso sabemos.
Omar, lo que...
Entonces, este es el problema que hoy nosotros estamos viviendo, ¿no?
No, Omar, lo que sucede es que cuando Cristina se focó en la economía bimonetaria como el principal problema en un diagnóstico, desde mi punto de vista, acertado, es muy inconsciente pensar que lo que estás diciendo después inmediatamente y lo que estás haciendo después inmediatamente no va a generar una suba del dólar descontrolada a partir del lunes, que va a afectar a ese país que tiene una economía bimonetaria. Entonces prácticamente está atentando contra lo que ella misma está describiendo como un problema.
Bueno, yo creo que Cristina no era causal. Lo que hay que decirle a los mercados, que son unos especuladores extraordinarios y unos irresponsables, ¿no, Cristina? No la vicepresidenta. Acá hay un capitalismo, pongámonos de acuerdo en esto, hay un capitalismo especulativo y depredador que si no hubiera sido por la salud estatal y de las obras sociales y en el mundo por la salud pública, hubiera colapsado el planeta con la pandemia. Porque los privados en ese sentido... ellos quieren toda la ganancia, pero ellos nunca dejan de ganar, quieren dejar de ganar un poquito nada más. De hecho, no lo dice ni Cristina Fernández solamente, ni lo decimos nosotros, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿qué está diciendo a los multimillonarios de Estados Unidos? Contribuyan con sus grandes fortunas.
Omar, coincidimos.
A la desigualdad. Sí. Y ahí está, entonces el tema, digo,
pero Omar,
la causa, y la causa no es un político, la causa es un mercado leonino.
Pero espere, Omar, escúcheme. Sí. Yo le entiendo perfectamente y coincidimos, porque no podemos sacar que este mundo está sufriendo un poder de la oligarquía enorme, enorme. Eso lo sabemos perfectamente. Pero si a usted le suma eso, una coalición gobernante que tiene diferencias, y la sabemos cuáles son las diferencias, pero que tras cartón se pelean a los gritos, eso gravita de una manera que es peor todavía, es un combo explosivo. Es levantarse el lunes para no saber dónde uno va a las 4 de la tarde a cerrar el precio del dólar. Más o menos es eso. Porque ya lo vivimos en la Argentina. Digo, ¿cómo no pueden saberlo dentro de la coalición gobernante?
A ver, Marcela, la política no es que uno puede navegar en aguas mansas. Siempre la política de un lado, sí, de otro lado, bueno, tiene estas contradicciones, tiene estas discusiones. ¿Sabe por qué? Porque en definitiva, si vamos al centro de la cuestión, el problema es la conducción. Y cuando la conducción no hace lo que tiene que hacer, tiene estos inconvenientes. Cuando la vicepresidenta sostiene que Juan Perón, el creador de nuestro movimiento, se hizo cargo del Departamento Nacional de Trabajo,
sí,
y a partir de allí empezó a empoderar a los trabajadores y a las trabajadoras, sí, a las organizaciones sindicales, él ahí edificó una mirada política, económica y social. Bueno, y esta es la discusión que hoy tenemos nosotros en estos tiempos. No logramos determinar, no terminamos de definir.
Pero a ver, Omar, yo ese purismo, si yo lo manejo dentro de lo que es un debate interno. No, déjeme que le diga esto.
¿Cómo no?
Yo lo manejo dentro de lo que es la discusión interna del partido, y uno dice y interpreta a Perón de una manera y el otro lo interpreta de otra, dentro de lo que es el debate, la deliberación del partido, va a tener una gravitación determinada. Ahora, si yo lo hago frente a los micrófonos y le contesto al presidente actual, queda como una desautorización permanente de lo que dice uno y el otro. Cuando yo digo el exégeta de Perón, se estaba refiriendo a Fernández, no se estaba refiriendo a otra persona. Digo, ¿me explico cuál es mi punto?
Está esto, yo lo entiendo, está muy claro, y esto no viene de ahora. Hace muchísimo tiempo, bueno, y no estoy en defensa de uno o de otro, pero sí recuerdo aquí en el estadio.
Es una desgracia.
Aquí en el Estadio Único, porque uno vive en esta ciudad, recuerdo en el diciembre del 2020, cuando la vicepresidenta marcó tres o cuatro cosas estratégicas. Alineación de precio, salario, jubilaciones.
Sí, y los funcionarios que no
funcionan.
Eso
no sucedió, y a los seis meses nuestra fuerza
perdió
4 millones de votos y perdió la elección. Y después hubo cartas en el medio, y evidentemente hay un no entendimiento que lleva a esta circunstancia. Después eso ya... Cuando salta, coincido con usted, cuando eso ya salta públicamente, las cosas se complican mucho más. Pero algo que usted y yo desconocemos ha pasado en la máxima jerarquía, que no hubo un entendimiento, de un lado alguien dijo no, es de esta otra manera, pero entonces vuelvo al origen de cómo se conformó nuestra coalición.
Sí, yo entiendo. Pero...
Omar, sí.
Y
sí.
Bueno, y yo creo que ahí está el problema, que bueno, lamentablemente, como usted dice, después...
Y vamos a seguir así,
público,
Omar.
Y cuando se hace público, todo se agrava más.
¿Y seguimos así?
No, yo creo que no, eso no. A ver, yo soy partidario de las grandes fuerzas políticas o de los frentes. Yo vengo de un esquema en mi historia cuando los partidos políticos tenían programas, cuando los partidos políticos elaboraban una propuesta, una plataforma, decíamos nosotros, allá por los años 70-80. Claro. Luego eso fue dando paso a otras situaciones y este tipo de articulaciones, de la cual yo no soy muy partidario, pero bueno, lo acepto si la mayoría lo quiere así, creo que trae este tipo de... Una de las consecuencias que trae son estas, donde queda media difusa la articulación a partir de que no hay una mesa. Yo diría, para salir de esta situación, hay, en, por lo menos nuestra fuerza, de la que más puedo hablar con autoridad, de la fuerza adversaria, no estoy en condiciones, de articular institucionalizar una mesa para resolver esto. Y no son muchas personas, me sobran los dedos de la mano para que eso suceda.
Pasa que hay muchas mesas. Hay muchas mesas ya andando, Omar. La mesa del hambre, no sé cuándo se
junta. Yo hablo de a mayor jerarquía, mayor responsabilidad, porque después para abajo se desordena todo si no está ordenado.
Lo último que yo le quisiera consultar, cuando hoy hablaba del mercado y digamos, y eras muy crítico respecto al mercado, en realidad, bueno, obviamente a las especulaciones del mercado y demás, te consulto concretamente si te da lo mismo cómo esté el dólar hoy, si el dólar termina a 280 pesos.
No, porque
pareciera que sí, no por vos.
Estamos en un país monetario, no, yo no soy economista, no. Pero lo dicen cualquiera. O sea, no, ¿cómo me va a dar lo mismo si el que lo termina padeciendo es el hombre y la mujer de a pie? El que esta mañana se levantó aquí en Goné, en Citibelo, en La Plata, y se fue a tomar el micro o fue a tomar el tren, y ese es el que más lo sufre. No, por favor, ¿cómo va a dar lo mismo? Si esto es lo que hay tema acá. Ahora, que vivimos en un capitalismo totalmente especulativo, depredador y voraz, de eso no tengo ninguna duda, y ese no es el camino para mí. El libre albedrío del mercado no es el camino.
Es raro que teniendo ese diagnóstico se acepte la actitud de la vicepresidenta del sábado y de la platea, porque la verdad es que lo único que va a generar es el dólar a 280 pesos hoy.
No, yo no creo que sea esa la causa. Yo ahí disiento. No, el problema no es si habla o deja de hablar la vicepresidenta. El problema es cuáles son las medidas que toma el gobierno. Si el gobierno nuestro cree que articulando, como ha intentado, sentando a la mesa a todos los actores sociales, alcanza para definir una política social, económica, o entre los que yo me encuentro, estamos los que creemos que el Estado debe articular mucho más y debe poner mano en definir el proceso socioeconómico, como alguna vez lo hicimos y pasamos de un país agroganadero a un país industrial.
¿Batakis puede con todo eso, Plaini?
¿Cómo?
¿Batakis puede con eso?
A ver, yo no soy imparcial cuando hablo de Silvina Batakis porque tengo empatía personal, nos conocemos, además de una excelente técnica y profesional, es militante también, pero no es cuestión de una persona, siempre lo dije. Yo Perón decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Va a ser una funcionaria seguramente que va a estar a disposición del Ejecutivo Nacional, pero esto es una cuestión de equipo. ¿Y cuál es la política que define el Ejecutivo Nacional? Si cree que articulando le alcanza, bueno, hasta ahora los hechos han demostrado que no es suficiente, pero vuelvo al origen del inicio de nuestra conversación, Marcela. El contexto sociolaboral que recibió el gobierno de parte del anterior fue tremendo. Y el endeudamiento, siempre lo digo, el Fondo Monetario siempre condena. Por algún
lado, es un problema, es un problema. Esto que vivimos es el Fondo Monetario. Ahora dígame, le hago una pregunta más. ¿Hubo consenso por parte del Ejecutivo en la denominación de Batakis? O sea, ¿fue una cuestión consensuada entre Massa, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Nación?
Yo creo que eso podemos hacer mucha lectura, pero eso lo saben solamente quien tomó la determinación, que debe ser el presidente. En realidad, ya que se habla tanto de la lapicera, el que tiene la lapicera es el presidente. Después, si se la sugirieron, quién se la sugirió, ya eso queda en esa hojarasca que hablo yo, se van a hacer muchos comentarios, pero es el presidente. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, con la situación particular que en la Argentina, la que tiene el poder de conducción y de representación mayoritario es la vicepresidenta, y eso no se da habitualmente, y esa es una excepción a la regla que, bueno, trae sus inconvenientes.
¿Qué piensa del 2023 con todo este panorama?
Que si nosotros no buscamos una recomposición muy rápida a ver, esto no va a ser por arte de vivir loque, porque no es de la noche a la mañana, pero tenemos una oportunidad. El Ejecutivo nuestro nacional entienda que puede establecer un plan quinquenal sobre la base de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo, empezar a dejar sentadas esas bases y que, aunque sea lentamente, venga recuperándose el salario, bajando la inflación, que haya condiciones de empleo distintas a las que tenemos hoy, que se le dé paso a una importancia que hoy pareciera no tener el Ministerio de Trabajo por sobre el propio Ministerio de Desarrollo Social, atender obviamente la coyuntura y encaminar hacia un nuevo modelo de desarrollo de producción capitalista. Si nosotros logramos hacer eso, todavía queda tiempo. Si no, va a ser una situación muy difícil, porque, bueno, nuestro creador también decía, la víscera más delgada siempre es el bolsillo.
Plaine, muchas gracias por estar en el programa. Le mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes por la deferencia siempre de llamarme. Que terminen bien el día.
No, hasta luego. Claro. Gracias, esperemos que sí. Le mandamos un abrazo. Omar Plaine, ¿no? Hombre del peronismo, bueno, ligado cercano.